disser que foi por amor, não vou mentir pra mim. Se eu disser, deixa pra depois. Não foi sempre assim, tentei dizer, mas vi você tão longe de chegar, mais perto de algum lugar.
E cruzaram o disco.
Terminou. La Casa Invita. Agora viene. La Venganza Será Terrible.
Ya llega el mayor acontecimiento cultural de Latinoamérica. La Feria Internacional del Libro de Buenos Aires te espera del 25 de abril al 13 de mayo en La Rural. Información y venta de entradas en www.el-delmediolibro.org.ar. Organiza Fundación El Libro.
AM750. Una señal.
Auspicia la gira de La Venganza Será Terrible.
Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor.
¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Atención, el siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias: Nicolás Tolcachier. Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido: Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Comienza en este mismo instante La Venganza Será Terrible, un programa, en este caso, sin público. Contamos con la presencia, eso sí, de Patricio Bartoli y Gillespie.
Hola, amigo. Buenas noches.
¿Qué tal?
Hola,
vamos a aplaudirlos. Bueno, muy bien.
Nos aplaudimos nosotros.
¿Qué noticias tenemos para dar a nuestros oyentes?
Atención, porque es una semana particular esta, sí. Como casi todas, como las últimas.
Claro.
Pero esta semana no estaremos en Buenos Aires con público presente, ¿por qué? Porque el jueves estaremos en Avellaneda,
sí,
en el Teatro Roma.
Entradas agotadas, pero hay una función, sí, que se va a hacer, una nueva función, en agosto.
En agosto, falta mucho.
Falta, sí, mucho.
La ponemos, bueno, a un costado.
No moleste más.
Bueno, pero ya está confirmada.
Y el viernes es Viernes Santo.
Ay.
Y entonces está cerrado el Caras y Caretas.
Claro.
Porque
lo usan para... Sí.
Sí.
Y por lo tanto no podremos recibir público porque está cerrado, no nos dejan entrar.
¿Por qué están cerrados los teatros los Viernes Santos?
Y
creo que no se puede poner música, tengo entendido.
Ya, no, ¿verdad? Bueno, los fieles y se recorren las iglesias y todo eso. Pero bueno, no importa, si no,
importa,
no lo sé.
Está cerrado y ya
yo
está.
Yo no tomé la decisión, el caso es ese. ¿Comprende?
Muy bien.
Así que bueno, será sin público el programa.
Así que, claro, esta semana no recibimos al público. No. En Buenos Aires, en Avellaneda, sí.
En Avellaneda sí. Puede venir tranquilamente.
Queda muy cerca de Buenos Aires.
Sí, nomás, claro.
Agarra la 9 de julio.
Si uno le va a cara a cicareta, en 10 minutos están adelante.
Sí, pero igual está agotado, así que no vaya.
Ah, bueno. ¿Tampoco? Entonces, todo lo que le dije hasta ahora, sí, no. O vaya y arme lío.
Son todas
si
noticias.
Si queremos entrar, queremos entrar, qué sé yo.
Y la semana que viene tampoco vamos a estar en Buenos Aires. ¿Por qué? Porque el jueves estaremos en San Luis, en la Feria del Libro.
Sí.
Y el viernes 26 en Río Cuarto, en Córdoba.
Anúncielo bien eso, ¿eh?
Sí, sí.
Mire. Lo de San Luis y Río Cuarto.
Sí, sí, porque está muy sobre en el aire.
Y yo no lo sabía, por ejemplo.
Claro. No, mire,
yo
no,
vivo en San Luis, sí, y no lo sabía.
Lo de San Luis no tengo mayores detalles que la feria.
Ah,
no, sí, me han dejado.
San Luis y nada más.
Pero día jueves 23.
Pero en algún lugar estaremos. Estaremos en San Luis así,
sí,
flotando,
sí,
en el aire, en toda la extensión, no, de la provincia.
Vamos a aclarar porque jueves 23 no hay, hay jueves 25.
Jueves 25 estamos en San Luis.
San Luis, en la Feria del Libro.
Y al otro día, viernes 26.
En Río Cuarto,
Córdoba.
En el Centro Cultural Viejo Mercado. Ya estuvimos ahí, ¿se acuerdan?
El Viejo Mercado.
Que le vino una enfermera aquella noche, ¿se acuerdan?
Sí, me acuerdo.
Sí. Sí. Bueno, las entradas están en la boletería del Teatro Municipal. Pero no vamos a estar en el Teatro Municipal, sino en el Viejo Mercado.
Bueno, señor.
Pero es todo esto. Es, si va una sola persona,
sí, sí,
va a ser un milagro.
Sí, sí. Bueno, espero que se haya entendido.
Fue
lo más claro, lo más claro que pude.
Que Dios se acuerde de nosotros.
Pero bueno, con el público de Buenos Aires, la verdad es que vamos a estar poco esta semana.
Sí, ¿no? Y en las otras también.
Sí, bueno,
después
no hemos
vamos
estado
a España.
Sí.
Bueno,
no hemos estado mucho en el Caras y Caretas. Esa es toda la información.
Bueno, muy bien.
Que tengo de último momento. De todos modos, lo que siempre le digo a las señoras que me paran en la calle.
Sí, ¿le paran a señoras en la calle?
Todas señoras.
Qué suerte que tiene usted.
La verdad que sí.
Que me dicen, ay, ay.
¿Qué le hacen? ¿Se le insinúan?
No, me dicen.
¿No?
¿Dónde van a estar? ¿Dónde van a estar? Entonces yo le digo, señora, entra al Facebook.
Señora, suélteme.
Entra al Facebook de La Venganza Será Terrible,
claro,
que es La Venganza Radio. Y ahí está la información pormenorizada, como tiene que ser.
Sí.
Pero claro, trátela bien, porque usted está tratando mal a esta señora.
Yo la trato muy bien, me ama.
No,
incluso
señora,
me ama.
Así, le está diciendo con desprecio.
Pueden usar también el WhatsApp para comunicarse.
Sí, ¿por qué no lo dice usted ya que está?
Sí, atención. 6585-5580. Sí. 6585-5580.
Recibimos solo texto. Si mandan audios, fotos o cualquier otra cosa, las borramos.
Sí.
Y los ponemos en una lista
anónimos
negra.
Anónimos tampoco recibimos.
Sí. Claro, y que pongan nombre quiénes son. Porque
claro,
no,
claro. ¿Cómo, señor?
Nosotros vemos solo
un amigo. ¿Qué es esto? Un amigo.
Claro.
Sí.
Listo.
Listo.
Ya está toda la información. Les pido hoy si me tienen un poco de paciencia.
Sí, sí, no hay ningún problema.
Porque tengo un oído tapado.
Ah, ¿cuál?
Este.
Ajá.
Sí.
Y me dijeron que tengo
lo tiene un poquito hinchado.
¿Sí?
Además, sí.
Tengo que ir al otorrino laringólogo.
Ah,
sí.
Para extraer el cerumen.
Ah, es cera. Entonces eso sí, es sí, lo mejor que le puede pasar.
Pero tiene una cantidad de cera, ¿eh?
Ah, debe tener ahí un buen medio kilo.
No, señor. Digo que primero se le aflojan, ¿no? Usted no puede ir de buenas a primeras, sacámelo.
Nunca trate usted mismo.
No.
de sacarse la cera por sus propios medios.
No, porque está adherida a las paredes.
¿Y cuáles son sus medios para sacarse la cera?
El dedo.
Claro. Sí.
El dedo, o peor todavía, un escarbadiente, un,
no,
un lápiz, una aguja de tejer.
Ni siquiera un hisopo, ¿eh?
No, cuidado, señor.
No, mire, un hisopo.
Nunca se tiene que meter, y esto lo sabe, la naturaleza sabia.
Sí.
Por algo estamos tan bien diseñados, con los dedos, el tamaño de los dedos. Sí. Uno nunca se tiene que meter los dedos más allá
de donde pueda ser económica.
Claro. O sea, no se meta un cuerpo extraño allí donde el dedo...
allí donde no le cabe.
Hasta donde llega el dedo...
Está bien. Ahí está bien. Sí. Después ya hacer fuerza...
No.
La insistencia es mala consejera.
Porque se va a lesionar.
Claro.
Y entonces
el oído o lo que fuera.
Bueno, sí, si estamos hablando del oído. Bueno,
estamos hablando del oído.
Y puede generar un problema mayor. Así que, con el dedo.
No.
Tranquilo. Sí.
Con el dedo.
Tranquilo. Hasta sí. Donde le dé.
Sí.
No, tampoco vale dejarse la uña muy larga y decir es parte del dedo, ¿no?
No vale eso, no.
Porque vio que
o ponerse un suplemento
no, claro.
En el dedo, no.
Así no.
Acá ha salido justamente ayer la revista Cuide sus oídos.
Hay una revista, qué interesante.
Sí, la verdad que es muy buena. Sale semestralmente, no todos los tiempos.
No todos los, algunos semestres tampoco. A semestre vencido sale.
Y hacen notas con famosos también, por
también,
los oídos.
También, sí.
Está muy bien eso.
Habla de la visita al otorrinolaringólogo. Habla de que a partir de los 40 años de edad uno empieza...
A perder la audición.
Uno empieza a perderlo todo.
Sí, en general, parejo.
Creo que los sonidos agudos son los primeros que se pierden.
Bueno, sí, es verdad.
Sí.
Qué bueno que uno pueda escuchar a Liberty hasta el último de sus días.
Voy a contar la historia de mi sordera.
Sí.
Empecé a estar perseguido... porque me molestaban los graves en las grabaciones.
Sí.
Yo trataba de que las grabaciones fueran más agudas. De todos modos, insisto.
Que le retumbaban en la cabeza.
Los graves siempre me parecieron que ensuciaban y los agudos que clarificaban. Y en las voces, también una señal de salud es lo agudo.
Sí.
Y una señal de problema.
Sí.
Pero yo exageraba eso en las grabaciones, lo saben nuestros operadores.
Pedía más agudos.
Pedía más agudos.
Le quedaba una cosa...
Hasta que me di cuenta que yo estaba oyendo una cosa que no era.
Claro.
O mejor dicho...
¿Y lo comprobó?
No estaba oyendo... Sí, claro. Sí.
Ah. Sí. Ah.
Salían todos hablando así en los programas.
Ah, sí. Bueno. Vamos a empezar el informe diciendo que, de acuerdo con la Asociación Mexicana para el Diagnóstico y Tratamiento de la Sordera,
sí.
La consulta auditiva es recomendable que se practique cada 6 o cada 8 meses. O sea, ni cada 3 días, ni cada 2 años. Cada 6 meses, o cada 8 meses, o nunca.
No, bueno, no. Pero
sí, es lo que entendía.
Bueno, no, periódicamente.
2 veces al año es lo ideal.
Una audiometría, nadie se hace la audiometría.
Yo no me hice nunca en mi vida.
Si usted tiene diabetes, hipertensión y colesterol, chau.
Chau, ¿qué?
Estoy saludando.
No, señor, por favor, concéntrese en el informe. Bueno, estamos dando información.
Y vamos a los...
Sí.
Y el primero justamente se refiere a lo que decía el señor. No introduzcas, estamos tuteando, ¿no?
Sí,
para
sí.
Los niños también. Ningún objeto en esta zona.
¿En cuál?
¿En cuál? Acá es donde me estoy señalando.
Ah, bueno.
El uso del dedo, plumas.
Sí, las plumas son completamente prohibidas.
E hisopos, también llamados cotonetes.
Sí.
No se introduzca cotonetes. No son los mecanismos ideales para proteger y limpiar esta zona del cuerpo. Y tampoco coloques artículos como cigarros, ajos o algún otro vegetal con la finalidad de sentirte mejor.
Con
tal de sentirte mejor, un cumpleaños, algo, se mete un ajo.
Pero sí, señor.
Yo creí que los cocineros...
Se mete un pucho.
Se ponía los ajos para tenerlos a mano.
No, pero usted cocina. Sabe que yo tenía un tío, una especie de tío,
sí.
que podía fumar con el
¿con la oreja?
Por el oído. Se ponía un pucho prendido.
¡Qué raro!
Y hacía movimiento y pitaba.
Ah, pero esto que dicen acá, la gente se pone cigarrillos prendidos.
Prendido, claro.
Para mejorar
para el lado de afuera.
Ah, me imagino. Sí.
No, yo me imagino que lo que dice acá el señor, posiblemente el calor derrite la cera.
Pero se va
al poner un cigarrillo.
Prendido se lo apaga
el
dentro.
El humo del cigarrillo va a derretir la cera.
Pero señor, tendría que haber, sin embargo, sí, algún calentador de cera. Un objeto sí, más o menos puntiagudo, bueno, y cómodo.
Sí, pero cuidado.
Antiguamente. Metálico que se caliente, que se calentara un poco.
Sí.
Entonces usted se lo introduce y la cera se va derritiendo y cayendo en forma de gota.
No, pero estamos diciendo lo contrario.
Se hacía como un cono de papel, no sé, y no se prendía fuego en la punta. Sí. Y ese mismo calor, mientras iba prendiendo fuego el cono de papel, derretía.
Es muy peligroso.
Sí, ¿y el secador?
No,
el secador de pelo.
Peor, porque le seca y solidifica,
no,
la cera.
No, le calienta. ¿Qué le dijo que le seca?
No, pero se, va a ver, la cera se le endurece adentro, se le pega.
Bueno, cuando visites al otorrino laringólogo, dile, sí, así nomás, que no te prescriba medicamentos ototóxicos. ¿Qué tal?
Sí, sí.
Que dañan el oído. Usted le dice eso. No me prescriba medicamentos que dañan el oído.
Ototóxico.
Ototóxico, dice el otorrino.
Pero justo le iba a medicar eso.
Pero si es otorrino, se supone que lo sabe eso.
Por eso. Pero, sin embargo, lo que dice aquí es que la mayoría de los antibióticos conllevan algún peligro ototóxico.
Mm.
Sí. Con razón.
Claro, con
muchas
razón
veces, que... gente que está tomando medicamentos tiene dolores de oído.
Esto es una revelación lo que acaba de decir.
Evita las exposiciones. Ah, sí, sí. Yo no voy nunca.
No, no, exposiciones no, a determinados productos. De
claro. A fuentes de ruido.
Sí.
Como bocinas, micrófonos.
Sí.
El micrófono no es una fuente de ruido, no, señor.
En realidad es parlante, más que el micrófono.
Audífonos.
Sí.
O ir en demasía a milongas, bailongos.
No, o sí, recitales de rock.
Sí, ah, no, sí.
A todo volumen.
A todo lo que da, señor.
Y los auriculares, digámoslo, los que trabajamos en radio, ¿no?
Y somos todos sordos.
Y sí, estar con auriculares todo el tiempo, a todo volumen, todos los días. Sí.
Es recomendable que permanezca solo por periodos cortos en lugares como la vía pública. Sí, yo salgo a la calle y me meto enseguida para allá. Fábricas. Y sí, el tipo que trabaja en la fábrica,
bueno, eso.
No, tiene
razón la gente.
Hay unos auriculares que venden
con protectores, claro, sí, trabaja sí, con protector. Sí. Los tipos que están en la pista de los aeropuertos, vio que los sí, señaleros.
Sí, lo que qué señales que le hacen.
Vio que hacen
para mí se le burla.
Sí. No, no se le burla.
Yo que
no,
el piloto de arriba le hago así, me la.
No vio porque el piloto si no ve. No ve cuando...
No es lo que le indican cómo tiene que estacionar.
Claro, cómo tiene
que estacionar. No lo distancé, tráiganlo sí, un poquito más para acá.
Así. Y sobre todo también...
Sobre todo cuando está marcha atrás, creo, el avión.
Claro.
Porque los espejitos...
No tiene espejaime, ¿no?
No, claro.
No, no tiene... Igual...
Y es largo el avión, sí, la cola hasta
acá. Dale un toque más, pero... no, pará, pará.
Igual no tiene marcha atrás los aviones. Así.
Sí, sí, que no.
No tiene marcha atrás.
¿Cómo sale para atrás? No, arranca todo marcha atrás.
Sí, pero es el carrito que lo lleva marcha
no,
atrás.
No, ¿qué carrito?
Sí, señor. Son los carritos.
No, señor.
Señor, los aviones no tienen marcha atrás.
¿Cómo no va a tener marcha atrás? En el aire no tiene marcha atrás.
No, en el aire tampoco. No veo que lo acarrean el
pero
avión.
No.
Una vez que
no,
ya...
¿Y dónde lo agarran?
De la rueda de adelante. Nunca vio el carrito chato. Empuja los aviones
sí,
a café.
Sí,
y cuando está en pista ya lo larga.
Y tiene que corregir un poco, tiene que ir un carro.
Lo corrige
tiene
todo.
Tiene razón el señor. Tiene marcha atrás.
No, señor, búsquelo, va a ver que
bueno,
no.
Bueno, mientras sigan hablando.
Para eso pero... son los señaleros. El
¿y
señalero
las motocicletas?
No, bien, la moto bien, no.
Ah, está.
No, no tiene marcha atrás.
Bueno, dice, en todo caso, no te automediques.
Sí.
Ni coloques gotas de ningún tipo, de ninguna persona.
No, de ningún tipo de gotas. Hay muchas gotas.
Únicamente, sí.
Gotas óticas.
Para mí son todas iguales las góticas. Las Jotas.
Sí, las góticas.
Góticas. Los motores de los aviones tienen marcha atrás. Se llama reversa del motor.
Busque que los aviones comerciales...
Mismo en el aire tienen la reversa.
La reversa del motor de un avión.
Tiene una reversa.
Si los frenos de los aviones son muy poderosos, pero si no hacen abasto, se puede usar la reversa del motor, etcétera.
Sí, cuando salen no hace marcha atrás. Bueno. Para eso están los señaleros, búsquelo.
No te automediques, ni coloques gotas de ningún tipo.
No,
si todas las gotas son las mismas.
No.
Dijo un amigo que trabaja en la farmacia.
Sí.
Cambia el tarrito.
No cambia el tarrito, señor.
Sí, para es mí muy distinto. Sí. Son gotas de agua, creo.
Sí, esto de agua con colorante.
Sí.
No, lo que pasa es que es poca cantidad. Usted subestima porque es una gota.
¿Qué le va a hacer?
Y se le, sí, se lo toma la chacota y son quizás antibióticos en algún caso.
Creo que la misma gota de los ojos sirve para los oídos.
¡No!
Sí. No, yo sirve. Me pongo.
Así está.
Sí, señor.
No se ponga como ejemplo.
La, sirve para los oídos, los ojos y, ¿viste cuando se te tapa la nariz?
Sí.
¡Oh! Mandás un poco... De la que tenés para los ojos.
No, no es así.
Sí, está para la nariz también. ¿Qué sabe la gota? Sí. ¿Dónde está?
Sí, mire, yo una vez me puse gotas del gato, para gato.
Bueno, pero eso es otra
para
cosa.
Gato es otra cosa.
Pero, bueno, no, y, también, para los ojos.
Usted sí que está loco.
No, para los ojos del gato.
¿Y por qué no para perros?
¿Y cómo hacía para ponerle las gotas al gato? ¿No se dejan poner?
Sí,
no,
pero lo al Doberman que tiene usted le va a poner una gota. Se lo come.
Sí, le tiene que poner gota, porque si tiene conjuntivitis el gato, o otra dolencia...
Pero el primero tiene que agarrar, lo peor para un gato es que le pongan gotas en los ojos.
No, lo va a odiar.
Uno de cada 100 gatos.
Lo rajuña, no, señor.
Montones de gatos tienen dolencias en los ojos, le sale como esa...
sí.
Porque vio que le miran los ojos para ver cómo está el estado de salud en general el gato.
Sí, sí.
Y entonces le dan gotas, y yo las tenía en la heladera, porque hay que guardar la
¿al gato?
No, señor.
Lo va a odiar el gato, lo tiene en la heladera y le pone
gotas. Lo saco solamente para poner las gotas.
Las gotas del gato.
Bueno.
Las gotas del gato me gustan. Como sí, sí.
Ya me imagino cuando abría la heladera el gato desaparecía.
No, a mí me hace es gata además, mi gata. Gilda.
Bueno, ya se lo dije entonces esto respecto de
no las
automedicarse.
Gotas.
Pero, ante la presencia de algún tapón de cerumen,
sí, al señor.
Cual también usted hizo referencia, es conveniente que la víctima... Ah, no. Es conveniente que visites a un experto en salud auditiva. ¿Y por qué no va a un otorrinolaringólogo?
Bueno, eso se
refiere, sí.
Bueno, y para que sea él quien te lo traiga.
Sí, muchas veces se trae con una pinza, tipo una pinza.
O sea, hágaselo sacar. No, sí. No sé si quedó claro al principio la idea de que no se lo saque usted.
Sí, sí.
Ni usted, ni un amigo, ni nada.
No.
Un... especialista, experto en salud auditiva.
Incluso muchas veces el tapón de cera sale solo.
Sí, depende si no se le agarró.
Tiene que esperar años.
No, bueno, pero...
Sí, usted se lo agrandó.
Sí, un día se da cuenta que le salió el tapón de cera.
Sí.
Sí, cuidado, que te puede salir en un momento en la entrega de los Martín Fierro, por ejemplo.
Por favor, televisa con la televisión.
Te están dando el Martín Fierro y te sale un tapón de cera.
Bueno, y ahora los escucho, dice. A Luisa Delfino, te escucho. Por eso le dan los Martín Fierro. Porque se le salen los tapones en plena ceremonia, señor. Ahora, ¿usted vio cuánto alcohol puede entrar en la cabeza?
¿De quién?
De cualquiera. A través del oído, porque a mí una vez, que tuve que ir a una guardia, porque se me tapa muy habitualmente los oídos.
Sí, sí.
Sí.
Me pusieron un embudo, como en el taller mecánico.
No me lo digo. pero es que voy a poner, entre comillas, sale como título.
Sí, sí.
Una vez me pusieron un embudo en un taller mecánico.
Por favor.
No, yo lo dije en un
taller mecánico.
No, ¿cómo en un taller?
¿Cómo
es?
¿Qué golpeó la puerta?
Se burlaron de usted.
Vengo a hacerme poner un embudo.
No.
¿Cómo en un taller
cuadro
mecánico?
Dantesco, por favor.
Una comparación. Me lo pusieron...
Y después lo hacían caminar con el embudo.
No, señor. Y le decían...
Se burlaban de usted.
Y te dije que tenía marcha atrás. Como los aviones. No, señor. Me lo pusieron... porque vio que en la clínica otorrinolaringológica lo hacen acostar...
Sí.
Boca abajo.
Sí.
Y mirando para un costado.
Ah, sí.
Y ahí me pusieron
mirando,
sí, señor.
Esa mirada que es como para disimular.
No, señor.
Usted come para un costado.
Como un perro.
No,
señor, por
favor. Bueno, pero
mira para el costado.
¿Qué hace cada cosa?
Para dejar al descubierto el oído afectado.
Ah, sí, sí,
sí.
Y que entonces le puedan meter el embudo
en
el oído correspondiente. Sí,
claro.
Bueno, ahora, una vez puesto el embudo, le vacían. Uno no lo ve, lo siente.
Claro,
sí, uno lo siente.
Sí.
Le vacían una botella de alcohol.
No,
entera.
Pero yo
sentía... ¿Una botella de qué tamaño?
¿Pero cómo? Era como son las de alcohol extra, de medio litro.
Medio litro, sí.
Pero yo sentía que...
¿Adentro del oído?
Se lo tiran. Glu, 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 glu. Yo digo, bueno,
usted
ya
debe tener algo.
¿Y a dónde va?
Ya a lo mejor usted tiene perforado ahí...
Claro.
El cráneo.
No, bueno, no
se
sé.
Se mete adentro.
En el cerebro.
No, pero a mí me llamaba la atención. Digo, ¿cómo puede ser que me entre tanto?
Y no, ¿cuál? Le dijo al tipo.
No, porque...
Pare,
no,
pare que...
Me llamaba la atención.
Sí, claro, claro.
Porque además, después cuando terminó, sí, no sabe lo mareado que quedé. Porque,
sí, me imagino.
Porque vio que el oído es el centro del equilibrio, todo.
Sí,
entonces,
sí, todo. Usted oye mal y se cae.
Sí.
Ahí le tiran el alcohol y es tremendo. Sí, se le mueven todos los octoritos, no sé qué cosa. Empiezan a flotar.
Sí.
Los octoritos.
En el agua, en el alcohol.
En el alcohol. Hasta que eso se evapora.
Pues me imagino que después queda limpísimo todo.
Queda todo impecable.
El alcohol mata todas las bacterias.
Todo, y además se escucha. No sabe lo que escucha.
Ah, sí.
Perfecto. Todo, me gustaría hacer eso en algún momento.
Impecable. Bueno, yo después le doy la dirección.
Sí.
Bueno, dice, no te sumerjas nunca en aguas contaminadas o donde haya dudas de la calidad de estas.
¿De cuál? Sí, sí.
De estas.
Ah.
Es probable que adquieras una infección. No solo en esta zona del cuerpo, o sea, en el oído, sino también... En cualquier otra.
Y sí,
las vías respiratorias, ojos. Sí,
sí. Bueno, agua contaminada.
Esto pasaba antiguamente, no se sabía. En la Costa de Olivos, la gente se bañaba hasta que se estudió el agua, no estaba en condiciones.
No. Claro.
La gente, pero caían como moscas.
Claro.
Yo iba al ancla, iba yo.
Claro, y se metía.
Me sumergía. Hacía como una zambullilla y salía totalmente sordo, contaminado.
Y había señoras que tomaban agua de ahí.
No, señor, ¿cómo están? Porque
se iban como borrachas.
Decían que tenía propiedades.
Propiedades en Martínez.
No, señor, tienen el estreptococo y todos los...
Sí.
Todas las bacterias estas terminadas en
bueno,
cómo, que son totalmente...
evita aplicar agua oxigenada, aceite...
Eso.
Eso, aceite mineral, aceite de almendras dulces, alcohol, aceite castor...
Sí.
Todo en el oído, bueno. Porque hay gente que se cree que...
No,
claro, señor.
Todo eso
bueno, pero en una guardia le hacen esto que yo le dije, le hacen la práctica del embudo.
Sí.
Si la ley la famosa ley del embudo.
No, esta es la práctica del embudo, que es la que acabo de describir hace unos años.
Algunos se ponen pomada también.
¿Pomada?
La pomada,
para mí,
no
malísimo.
Te deja oír.
Claro, te tapa.
parece malísimo. Lo mismo que hacerse lavajes con agua. Ojo con eso. Porque el agua también puede quedar adentro.
Ay, ¿hasta dónde puede llegar? Porque hay unas jeringas.
Sí.
Que usted se las pone y aprieta. Y por ahí aprieta uno fuerte con el entusiasmo de la juventud.
Sí, sí.
Aprieta fuerte y sale un chorro.
¿Y a dónde pega?
¿A dónde llega, señor?
No, no sabe.
Uno siente por ahí frío acá arriba en los sesos.
No, y si no, hace el movimiento inverso de la jeringa. Que es
bueno, la va sacando.
No, eso nunca.
Y chupa. No, es como la aspiradora.
Te puede sacar mismo el cerebro.
Bueno, no, no
se saca por la oreja.
No, cuando usted ya ve que terminó de salir la cera y lo que viene es el cerebro.
Lo que viene ya corta. Es materia propia del cuerpo humano.
El tímpano es pequeñísimo, tiene el tamaño de un mosquito.
¿Eso es el tímpano, el tamaño de un mosquito?
Cuidado, ¿no será un mosquito?
No, claro.
Porque, ojo, que hay muchas veces, muchas personas se le meten, hablo de mosquitos. Sí. Puedo hablar también de otros insectos.
No importa de lo que pueda hablar, estamos hablando ahora del oído.
El mosquito se mete muy seguido porque es curioso.
Y mucho,
el mosquito es curioso.
Y aparte por ahí siente como olor, y no sé, y pican ahí adentro, puede picar ahí adentro.
Sí, el mosquito pica en cualquier parte.
Bueno, igual si el mosquito...
Y ni hablar ahora que hay una invasión de abejas...
Yo prefiero un mosquito, no una abeja.
Se comenta que hay una invasión en Buenos Aires de abejas.
Sí, bueno, ni le cuento. Si le dentro de la abeja, si le arman un panal adentro.
Claro, se le arma la colmena.
Todo adentro.
Y le hacen miel adentro.
Y usted no puede.
Usted va, no puede ir a ningún lado porque no lo dejan entrar. Salí acá, con las abejas.
Está Luisa Delfino recibiendo a Martín Fierro y le sale miel por un oído y cera por la otra. Salió. Es un espanto.
Pero además, usted no puede reprimir a las abejas porque cada abeja lleva un aguijón.
Sí, claro.
Y lo pueden picar.
No, sin embargo, yo leí que las abejas que te pican mueren. Eligen mueren, se inmolan.
Se inmolan. Porque el aguijón es su última carta, es la última carta de la abeja.
La abeja
se juega el aguijón.
El problema es, por ejemplo, si llegan a poner huevos adentro, hay que esperar que nazcan las abejas y que salgan.
Pero la única que pone huevos es la reina.
Claro, y no se lo va a andar poniendo en el oído suyo. Lo pone en la colmena donde debe ponerlo.
Ah, vienen los zánganos. Es toda una maniobra muy difícil de hacer en una persona, más en una persona activa que por ahí.
Bueno, sí, no importa, de todas maneras.
Otro peligro con insectos puede pasar en una casa donde por ahí no hay una limpieza perfecta.
Sí.
A la noche, en verano, una cucaracha.
¿Que se le meta en el oído?
Mientras está durmiendo, por ejemplo, en la cama.
Pero no le va a vivir adentro la cucaracha del oído.
Pero puede meterse. Como...
Sí, podría
para mí mejor es el mosquito, ¿sabes por qué? Porque vos lo escuchás cuando viene.
Sí. Claro.
Porque hace... está zumbando.
Sí, sí.
Y lo oís. Cambia la cucaracha...
Sí, sí.
Te viene por atrás, te viene...
Sí, sí, está ahí, por ahí está, sí, a 10 centímetros en la almohada.
En forma aviesa.
Pero igual, mire que si ya la tiene casi dentro del oído, le escucha los pasitos.
Ah, sí,
o se escucha muy bien.
El movimiento y la respiración mismo. De la
no sé.
Ahora, el
suspiro de cucaracha.
El problema de varios de insectos como la cucaracha es que no puede salir para atrás. ¿Cómo sale? Se mete.
Tampoco tiene marcha atrás la cucaracha.
Vio que no se dan cuenta.
Siempre que ir para adelante.
Claro.
O sea, la única posibilidad es sacársela por el otro oído.
Claro, sí, que llegue, claro. Pero no sé si están conectados los dos. Usted dice que...
Yo creo que sí. Vamos a ver lo que dicen nuestros oyentes.
A ver.
Mensajes que llegaron al WhatsApp de La Venganza, que se lo dijo Gillespie, pero se lo puede repetir.
El WhatsApp es 65855580.
Muy bien, y también al Facebook de La Venganza Será Terrible, que es La Venganza Radio.
Bien. Saludos desde Montevideo, Uruguay, Grupo Trabajo Nocturno del Banco Estatal. Son... unos más trabajando que otros todas las noches. Bueno, no es raro lo que dice, pero es así, lo estoy leyendo. Grupo Trabajo Nocturno del Banco Estatal. Son unos más trabajando con nosotros todas las
noches. Somos uno más de ellos.
Acá, bien. Johann Friedrich Wilhelm Herbst dice, tres buenas personas que a lo largo del tiempo me siguen acompañando. Eso somos nosotros.
Ah, bueno, muchas gracias.
Gracias, Johann Friedrich Wilhelm.
Buenas noches, Alejandro Patricio Gillespie. Soy Daniel, un rosarino afincado en Málaga, desde el tiempo de la inundación. Pregunta para Alejandro. El maestro Astor Piazzolla, en su obra Invierno Porteño, incorpora acordes de invierno de las cuatro estaciones de Vivaldi.
Puede ser. Puede ser.
Y al final, en los últimos 30 segundos, reproduce el canon en re mayor de Pachelbel.
Lo tiene usted bien estudiada la obra. Yo, bien, no, ¿no? Yo no tanto. Yo no...
Qué bárbaro. Que dice, ¿qué le parece usar ese recurso?
Sí, me parece que está bien y que Piazzolla tenía recursos de inspiración. Quiero decir, recursos de inspiración y recursos de técnica, de claro. Estudio y de análisis. Así que todos esos recursos son buenos.
Muy bien. Soy Marina de Ramallo. Quería estrenar el WhatsApp y de paso pedir que Gillespie diga bidones. Bueno, a mí también me da risa.
Claudia ¿Bidones? Zúñiga Lombardi. Alejandro, qué alegría saber que vuelve a España. Cada vez más cerca. Este año en Galicia. Quizá para el año que viene en el País Vasco. Aquí nos vemos. Muy bien, muchas gracias. Claudia Zúñiga Lombardi.
Soy Nahuel de Alicante, con Fanny y Emiliano. Iremos a Madrid a verlos a la sala Galileo Galilei.
Sí.
A Emiliano, ¿qué día es eso?
14 y 15 de mayo.
De mayo, Madrid, sala Galileo Galilei. A Emiliano le dicen chueco. Él dice que es por el chueco Maciel, pero yo le veo las piernas torcidas.
Claro. Gra Frane Bondi, ansiosa, porque me nombraron. Ah, no, ansiosa porque me nombre.
Porque me nombre.
Ah, bueno, ya.
Ahí está.
La nombraba.
Se le pasó la ansiedad.
Levanto la mano y digo, soy Graciela desde San Nicolás, Cariño.
Hola, Vengadores. Soy Marcelo de Resistencia Chaco. Y quisiera que cuente la historia de un hombre que fue de espía a la corte inglesa disfrazado de mujer. Y después tuvo que vivir el resto en esa condición.
Sí, un francés. Sí.
Nunca pudo...
Sí, lo vamos a contarles. Es una historia bastante desgraciada, la hemos contado aquí, pero podríamos contarla de nuevo, sí.
Muy bien.
Hola chicos, mi nombre es Cristian López, oriundo de La Boulage, de Córdoba, y justo en este momento, hace un tiempo, vivo en Ushuaia. Soy malabarista, de esos que muestran su arte en los semáforos. Amo escucharlos. Por favor, Alejandro, ¿te suena el tema Puente Pessoa?
Sí, cómo no.
Puente Pessoa.
¿La conoce usted?
No.
Bueno. Es un rasguido doble,
está,
se llama Puente Pessoa, que después tiene una primera parte que se llama con él. Ah, bueno, no importa.
Cambiaban los instrumentos.
Sí. Me robaron el bandoneón.
Muy bueno el programa, anoche particularmente gracioso. Espero en algún momento que traten el tema del rey Arturo y los caballeros de la tabla redonda.
Bueno.
Eduardo Cía Braga.
¿Gillespie compone un personaje? Pregunta alguien aquí. ¿O él es así? Me gusta de cualquier modo.
Bueno.
Bueno.
Y más cuando se enoja con Barton. No se enoja con Barton. Es José de Castelar.
Dios que se enoja conmigo, usted. O yo me enojo con usted.
Pero la convivencia es así. Es así. La convivencia.
Soy Aníbal de Lanús. Les quiero contar que tuve un conejo que hacía sus necesidades en las piedras sanitarias. Como los gatos. Usted dijo que no se podían adiestrar los conejos.
Sí.
Él lo logró. Aníbal de Lanús.
Ah, bueno.
Y mando un abrazo,
Qué bien.
De Liniers a Luján hay 58.800 kilómetros.
Ah, hablábamos 50, habíamos
dicho. Se tarda 16 horas a buen paso y con experiencia en el mismo, Saludos, Diego de San Manuel.
Ah, tenían razón entonces, sí.
Saliendo... No, tenía razón, te dijo 24 horas.
Bueno, pero es casi a buen paso.
No, pero...
Yo le dije para comer y todo, y sin dormir además.
Pero
todo
está eso, bien, ¿no? Entonces saliendo al mediodía se llega
a primera hora. Dormir en la ruta.
Bueno, pero a mí me gusta tomarme mi tiempo, comer un choripán, algo en el camino.
Alejandro, soy Walter de Azul, pero vivo y trabajo en Bariloche. Hoy hay mucha gente que nació en un lado y va al otro. Descanso los pagos de Matías Almeida. En los inicios los escuchaba con la joven borrega de mi hermana Paola. Saludos, vengadores. ¿Cuándo vamos a Azul? Dice.
No sabemos.
Soy Matías, el enfermero de Villaguay. Dolina, lo escucho hace 15 años. Me gusta mucho el programa.
Bueno.
Bueno.
Miguel Parra, disculpen, si el baño es por acá, es gracioso, ¿eh? ¿Pueden tocar Muchacha Ojos de Papel?
Sí.
Ah, porque, sí.
Eso para el trío.
Hola, amigos, no aparece en Facebook la fecha de San Luis. Gracias, soy Martín de Villa Mercedes.
Sí, eso es lo mismo que estamos diciendo nosotros aquí, no sé bueno. Por qué no está. A ver, vamos a ver si lo averiguamos ahora en el...
De Neuquén, soy Graciela. Quería preguntarles si recuerdan la clásica heladera Siam.
Sí, claro.
La mía es Lunita Tucumana, porque alumbra y nada
y
más.
Y nada más. Negro, ¿podés actualizar la lista de milagros por kilómetro de recorrido? Dicen Santiago y Guanesa, que son de Luján, donde hemos estado el sábado.
Sí, sí, señor. Sí, sí. Ana María dice, somos Pilar y Julieta. Qué raro, Ana María dice, somos Pilar y Julieta. Bueno. Mi mamá está en el teatro y no nos quiso llevar. Los escuchamos todos los días, fieles vengadoras.
Vení a Lomas, grita Claudia Kuhn, que me mudé.
Ah.
Te seguí tanto en el Tortoni y lo disfruté por radio cada madrugada.
Amo las golondrinas, son como mi alma, fugaces visitantes de lo desconocido. Me traen de los cielos remotos de la tierra. La nostalgia de espacio y el ansia de infinito, afirmando la vida a través de los siglos. Bueno, y le piden las golondrinas.
Las golondrinas. Sí. Las golondrinas es una canción que cantaba Falú.
Sí.
A nosotros nos gusta esta.
A ver.
Nos gusta más las golondrinas o golondrinas.
De Gardel.
De Gardel, sí.
A ver.
Pero acá hay otra que no es ninguna de las dos.
Ah.
¿Se acuerda de esto? Las golondrinas que ayer tejieron su amanecer nido lleno de amor, se consultaron y ya se fue hacia otro clima de bajarlo. Los copos blancos van sepultando todo lo hermoso, todo el amor. Y son las almas está cantando la musa triste, la del dolor.
Qué lindo.
Muy lindo.
Muy lindo.
Soy Laura Cañas de La Plata, dice, estuve con Germán disfrutando de la venganza en el Coliseo Podestá, de La Plata, ¿no? Estuvimos la semana pasada.
Anoche por primera vez los pude ir a ver, dice Rosy Maña. La verdad los pasé genial. Porque me quedaron muchas ganas de saludar a Dolina y decirle, negro, te quiero, toda mi admiración y cariño, bla, bla, bla. ¿Y por qué no se quedó a saludar?
Sí, que se fue rápido, ¿no?
Ah, se habrá ido rápido, bueno.
No tengo más mensajes.
Bueno, yo tampoco.
Atención, la gente de San Luis, porque les estábamos debiendo los datos precisos.
Sí, recién comentaban eso.
¿De dónde vamos a estar? Bueno, acá la producción me confirma que estaremos entonces en San Luis el 25... ¿Qué cae el 25 de abril? Jueves.
Jueves. El jueves próximo.
En la sala Hugo del Carril, atención, del Centro Cultural Puente Blanco, y las entradas están disponibles a partir del día 22.
Ah, muy bien.
Pero ya se pueden ir como a...
Hay que apurarse en todo, ¿eh?
Claro, eso...
Tres días fecha. Nada más para...
Sí.
Dios se acuerde de nosotros.
Sí.
Allá conocerán cómo es el tema.
Seguramente sí, claro.
Del movimiento del público. En el Centro Cultural Puente Blanco, atención, vayan ahí, que es donde estaremos. De 8 a 14 se venden las entradas.
Pero de 8 a 14 no estamos nosotros.
No. A la mañana. Bueno, ahí está entonces.
Una breve pausa, por favor.
¿Querés escuchar a M750 desde tu celular? Entra a Google Play y bájate la aplicación de radio AM750. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación, estés donde estés.
AM750.
La otra página, en tu celular.
Podés tener una idea redonda, o que tenga otra forma. El tema es que funciones como Banco Credicop, que te da las mejores promociones, ahorro y cuotas en miles de comercios y millas para que puedas viajar. Sumate a Credicop, una idea que tiene otra forma y que funciona. ¿Tenés Credicop? ¿Tenés quien te acompañe? Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Más información en www.bancocredicop.coop.
Ya llega el mayor acontecimiento cultural de Latinoamérica. La Feria Internacional del Libro de Buenos Aires te espera del 25 de abril al 13 de mayo en La Rural. Información y venta de entradas en www.el-delmediolibro.org.ar. Organiza Fundación El Libro.
AM750. Una señal.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy en los estudios de AM750. Esta semana será sin público presente, porque el jueves estamos en Avellaneda. El viernes santo no abre el Caras y Caretas. Y la semana que viene tampoco estaremos en Buenos Aires, porque el jueves de la semana próxima, que es 25, estaremos en San Luis. Y el viernes 26 en Río Cuarto, provincia de Córdoba.
Atención a este anuncio, a esta solicitud. Se necesitan 50 dadores de sangre de cualquier tipo. Pueden presentarse en el Hospital Argerich de 8 a 10:30 horas en planta baja, consultorio 83. Esto es para Sergio Nicolás González, que debe recibir un trasplante de riñón e hígado. Insisto, 50 dadores de sangre de cualquier tipo, Hospital Argerich, de 8 a 10:30, planta baja, consultorio 83. Muchas gracias. Hablaremos esta noche de la unión de Enrique VIII de Inglaterra con Catalina de Aragón. Hablamos mucho en este programa de Enrique VIII, también llamado Charles Lawton o Charles Lawton. Hablamos naturalmente de sus 6 mujeres, sus 3 Catalinas, 2 Anas y una Juanita, que fueron por orden Catalina de Aragón, Ana Bolena, Juanita Seymour, Anita de Cleves, Catalina Howard y Catalina Parr. Nunca hemos contado, sin embargo, un asunto que tuvo que ver con su primer matrimonio con Catalina de Aragón. Este matrimonio provenía de un tratado entre los reyes católicos, Fernando e Isabel, y el padre de Enrique VIII, que era Enrique VII de Inglaterra. Pero esta unión se consiguió después de muchas intrigas y también de algunas desgracias. Así que vamos a ver qué es lo que pasó realmente. En 1501, Catalina de Aragón, la hija, ¿no es cierto?, de Fernando e Isabel, viajó a Londres como garantía de amistad entre España e Inglaterra y para manifestar que la casa española reconocía a la dinastía Tudor. Tenía, cuando viajó Catalina, 16 años. Había sido prometida a Arturo, no a Enrique, Arturo, que era el heredero, el príncipe de Gales, ¿no? El rey, como hemos dicho en ese momento, era Enrique VII. Los padres de Catalina, Fernando e Isabel, veían con satisfacción que el futuro de la princesa estuviera en Inglaterra. Por más que los españoles creían que Inglaterra era un sitio sórdido y brumoso, sabían que los ingleses eran famosos por su piedad, así como también lo eran los propios castellanos. En aquel entonces los ingleses eran católicos. En octubre de 1501 llegó Catalina, fue recibida por una multitud. El rey Enrique VII estaba ahí orgulloso de su nuera. La pompa era la más espléndida que Londres hubiera visto. Se erigió un escenario ahí en la nave de la Catedral de San Pablo y el príncipe Arturo recibió a Catalina y ahí nomás se casaron redondamente. Como solía suceder, no se habían visto nunca, no se conocían. Dicen que el príncipe estuvo más conforme que Catalina. Catalina era hermosa y gentil. Y Arturo tenía 15 años, era un muchacho frágil, más bien amarillento. Después de la boda se produjo incluso un debate entre los ingleses y los embajadores de España acerca de la convivencia entre los recién casados. Algunos decían que eran muy jóvenes para la consumación. Otros, sobre todo los españoles, estaban apurados para que la unión se certificara, ¿no? Para que la alianza quedara establecida. Ahí asumió la autoridad el confesor de Catalina y anunció que el deseo expreso de sus majestades católicas, Fernando e Isabel, era que la joven pareja conviviese sin dilación. Vamos directamente al punto. A convivir que se acaba el mundo. Parece que el príncipe Arturo se mostró notablemente cariñoso, etcétera. Pero poco se sabe de la vida que llevaron durante los siguientes meses los dos muchachos. Catalina hablaba un poco de francés, pero desconocía el inglés. Arturo conocía lo suficiente de latín como para establecer una comunicación básica. Parece que compartieron algunas salidas de caza y algunos profesores de idioma los unieron. Dice el cronista que un hecho terrible vino a complicar un poco la vida de Catalina y a complicar en todo la de Arturo. Vamos, en realidad, el 2 de abril de 1502, Arturo se murió.
Oh, bueno.
Peor. Y ella quedó viuda en Inglaterra y sin poder dar a sus padres lo que ellos más anhelaban, que era la alianza con Londres. Arturo, según dicen, murió de consunción, lo que en ese tiempo yo creo que significaba neumonía, ¿no? Catalina, abatida, se enfermó también, ni siquiera pudo asistir a los funerales de su marido. En España, la reacción, más que de pena, fue de alarma. Fernando, preocupado por su guerra con Francia, no quería perder la relación establecida con los ingleses. Sin embargo, no estaba dispuesto a revelar debilidad frente al rey de Inglaterra, el viejo Enrique VII. Entonces mandó al duque de Estrada a Londres para exigir que le devolvieran la parte de la dote de Catalina, que ya habían garpado, reclamó sus derechos a un tercio de los impuestos recaudados en Gales, que es una serie de, digamos, indemnizaciones. Enrique VII, el de Inglaterra, por su parte, también deseaba mantener la alianza, pero era reticente a ceder y exigía, por el contrario, el resto de la dote de Catalina. No, no solo que no le devuelvo, démela toda. Bueno, empezaron a discutir, la pobre Catalina estaba ahí en el medio. Enrique VII le propuso a Fernando de Aragón que su hija se casara, esta vez con Enrique, el nuevo príncipe de Gales, o sea, el hermano menor de Arturo, que entonces tenía 12 años de edad, era Charles Laudo. A Fernando no le disgustó la idea, pero la noticia provocó un escándalo y el siguiente debate. Nada impedía que una viuda se volviera a casar, pero no podía hacerlo con su cuñado. Aunque Arturo había muerto, esa unión era, para los jerarcas de la iglesia, incestuosa. Entonces se produjo una nueva disputa en la que tenía que intervenir el Papa. Empezaron a decir que por ahí no se había consumado el matrimonio del fallecido Arturo. En ese caso, imagínense, la unión con Catalina, de este segundo hermano, era lícita. Apareció el confesor de Catalina, que se llamaba de Puebla, y dijo que la unión había sido sólidamente constituida, dijo. Y otros, sin embargo, aseguraban que la princesa y el príncipe, decían más todavía, que lo habían hecho con deleite y fruición. Pero esta no era la opinión mayoritaria, ¿no? Bueno, qué sé yo, bla, bla. Incluso después, mucho tiempo después, cuando Enrique VIII quiso divorciarse de Catalina de Aragón para casarse con Ana Bolena, este asunto apareció de nuevo. Bueno, la institutriz de Catalina, Elvira, que estaba muy cómoda en Inglaterra, juró que Catalina estaba virgen intacta y desmintió al confesor de Puebla. Le dijo que era un mentiroso. Otra dama de compañía dijo que jamás había visto a los príncipes dormir juntos. En el extremo opuesto, la gente creía que Arturo había muerto incluso por demasiado amor. ¿Viste? Como es la gente, ¿no? Bueno, los que decían que Catalina y Arturo no se habían unido no consiguieron convencer a nadie. Al final, evidentemente interesado en la alianza de los países católicos, el Papa Julio II emitió una extensión del primer grado de afinidad para que Catalina y el joven Enrique pudieran casarse. No sé qué hizo. Dicho de otra manera, el Papa aceptó oficialmente que Arturo y Catalina habían mantenido relaciones, pero que se casaran. Yo no estoy de acuerdo con esto, porque la causal que invocaba el propio rey cuando quiso desprenderse de Catalina para casarse con Ana Bolena era que él se había enterado de que sí habían tenido relaciones y que él solo se había casado porque pensaba que no.
Ah.
¿Está claro?
Sí, sí.
Así que no sé si era ese el asunto. Y que el permiso de la Iglesia se debía a que no habían tenido relaciones. No, a que habían tenido y los dejaba. El caso es que los suegros, los consuegros, Fernando de Aragón y Enrique VII de Inglaterra, quedaron de lo más conformes con que el Papa les daba permiso, y el príncipe Enrique, al cumplir los 15, esperaron un poquito más, ¿no?, se casó con Catalina en una iglesia franciscana de Greenwich, cuando ella era rey. ¿Por qué? Porque Enrique VII tuvo la precaución de morirse. Enrique VIII pudo unirse entonces a la hermosa Catalina con una dispensa del Papa, y después eludiría al Papa para casarse con otra hermosa, como lo fue, saben ustedes, Anne Boleyn. Y sus principales argumentos fueron justamente la nulidad de su matrimonio, bla, 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 bla. Ahora, ¿se consumó el matrimonio entre Arturo y Catalina? No lo sabemos. Por ahí sí. Sí, ahora nos importa poco. Pero en aquel tiempo se consideraba un acto incestuoso el casarse con la viuda del hermano de uno. Pero, ya se sabe que aquellos matrimonios no eran como el matrimonio del carnicero de la esquina. Lo que estaban buscando todos era una alianza de sangre entre Inglaterra y España. Esa alianza, como saben ustedes, no prosperó, porque iba a ser justamente la hija de Ana Bolena, la hija de la siguiente esposa, la que iba a enfrentar y la que iba a derrotar a la nación española en la batalla más desastrosa de la historia. Así que Enrique tuvo con Ana Bolena, no tuvo hijos, pero tuvo una hija, que fue luego Isabel de Inglaterra. ¿A quién dedicar este recuerdo de aquel asunto? Casi siempre se habla del segundo matrimonio de Enrique, ¿no?, del conflicto que tuvo Enrique con la Iglesia, y cómo fue que, disconforme con los dictámenes del Papa, directamente fundó la religión anglicana. Así fue.
Ah, ¿sí?
O sea, Inglaterra cambió de religión, fundó una religión, el anglicanismo, porque el Papa no le daba permiso a Enrique para casarse con Ana. Pero pocas veces se habla de este primer matrimonio con doña Catalina de Aragón, que si hubiera fructificado de otra manera, a lo mejor hubiera cambiado la historia. Así que le dedicamos esto a Catalina de Aragón, pobre que estuvo ahí años y años en Inglaterra. Arturo, pobre Arturo, que estaba tan contento y se nos quedó.
Sí. Bueno,
a Enrique VII, que ni siquiera pudo ir a la boda de su segundo hijo, y a todos los que nos conocen.
Bueno.
A todos los que andan con el cuñado.
Sí.
Que también hay muchas personas.
Sí, hay muchas.
Sí, nos llaman.
No lo dicen, porque es un escándalo.
Sí, es horrible.
Uno de los peores. Pero acá el programa llaman anónimamente y dice, sí, ando con mi cuñado. Hemos ido a la discoteca a buscar discos relacionados con princesas repudiadas por reyes que se enamoran de otras. Y encontramos, siempre encontramos, como aquella princesa. Tenemos la versión en piano de don Juan Trepiana, así que vamos a escucharla ahora mismo.
Era Juan Trepiana, la venganza será terrible, como aquella princesa.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, Unlan TV, Radio Universidad, Agencias X, El Uno Digital, todos conectados. Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
La radio con más crecimiento también crece en la web. Entra a radioam750.com.ar y hace un clic en tu vida. Contenidos exclusivos, podcasts únicos, radio en vivo y los mejores momentos de AM750 para que los vuelvas a escuchar y puedas compartirlos con el mundo. radioam750.com.ar, la otra página en la web.
Ahorra con Minicosto. Mate cocido Marolio por 25 unidades, 20,50. Jugos Marolio por un litro, 34,50. Jabón líquido esencial con suavizante, 800 centímetros cúbicos, 84,90. Precio válido para la República Argentina hasta el 21/4/2019.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, hoy desde los estudios de la radio de AM750, en donde estaremos también unos días más, porque el viernes es Viernes Santo.
Sí, jueves, semana próxima estamos viajando también.
Sí, atención, la semana que viene, jueves, sí. Viernes, estaremos el jueves 25 en San Luis.
Claro, y el viernes al otro día en Río Cuarto.
En Río Cuarto, provincia de Córdoba. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo
al siguiente segmento.
Guarda, que se me pinta la piedra. Levantate la catrera que voy a quemar el colchón. Nuestra habitual sección dedicada al cuidado de los colchones.
Ah, sí, bueno, fundamental, ¿eh?
Cuidar el colchón de la manera adecuada es fundamental para un buen descanso y para que te dure más en condiciones óptimas.
¿Sí?
Asocama,
sí,
es la Asociación Española de la Cama. ¿Cómo le va?
Bien. ¿Cómo le va? Qué bien, buen nombre, ¿eh?
Sí, sí. Aconseja cambiar el colchón como máximo cada 10 años.
10 años, a ver.
Sí. Porque por más duros que sean los resortes y todo, se van venciendo, según el peso también del que duerme.
Pero no vio que hay una publicidad que hay un colchón que le pasa por arriba.
Sí, pero...
El camión.
O el camión.
El día no le quiero, ¿para qué quiere un colchón? ¿Para que le pase un camión por arriba? No, señor, para dormir.
Pero es para demostrar todo lo que...
¿Demostrar qué? A mí que me importa. Ojalá que no le pase un camión por arriba.
Todo lo
menos
que...
estando yo acostado en él.
Es lo que se le aguanta, todo lo que se le aguanta.
Sí, pero el primer día se banca el camión.
Claro, a los 10 años hay que ver, ¿eh?
Sí,
bueno.
10 años pasándole camiones todos los días por arriba, sí. Lo quiero ver a usted con el colchón.
Y bueno, señor, algo
bueno, durante este periodo de tiempo, o sea, 10 años, los componentes del equipo de descanso van perdiendo calidad y efectividad, señora. Hasta que llega un punto, como todas las cosas...
Sí.
En que su uso puede perjudicar nuestro descanso, como el matrimonio, por ejemplo.
No, no, estamos hablando del colchón.
Claro.
Está bien que si hay que cambiarlo cada 10 años, y uno en general no se acuerda cuando lo compró,
claro.
¿Sabes cómo?
Hay que anotar.
No, ¿sabes cuál es la solución? Cuando es el censo en la Argentina, sí, que es cada 10 años, usted va y compra un colchón.
Compra un colchón, automáticamente.
Y al otro censo,
otro.
Lo tira ese.
Ah. Pero compra... primero compra otro.
Bueno, sí, claro.
Y por ahí
sí,
lo tira antes y tiene que dormir en el suelo.
Bueno, hace todo.
Y vienen los del censo y usted queda como un poligrillo. Dice, acá que están todos durmiendo en el suelo.
Además, el del censo, todos los años, cuando cada vez que va, dice, otra vez usted entra con un colchón nuevo.
Claro, ¿qué es
eso? Entrar.
Acabe y lo denuncia. Sí.
Estaba sacando la cuenta. Durante el largo de una vida, una persona tiene que comprar 9 colchones.
Sí, tiene mucha suerte.
Tiene que vivir mucho también, ¿no?
Sí.
Bueno, te damos algunos consejos básicos para que mantengas tu colchón, bla, 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 en perfecta condición. Mm. Regla número 1. Airear el colchón.
Sí.
Si hacemos la cama inmediatamente después de levantarnos, el colchón no se ventilará lo suficiente.
Claro.
Ah.
No le da tiempo. Usted se levanta y quedan todos los olores adentro.
Mira, queda todo el... Tiene razón, sí, el señor.
Sí. No, bueno.
Y cuando se va a acostar, levanta las cobijas y están acechando ahí
los olores
recién mencionados.
Desde la mañana estaban esperando.
Sí, salen los recuerdos de la noche anterior, bueno, señor.
Claro. Ese cuarto recuerdo. Sí. Pero usted no vio que las casas... antiguas en su vivir, dejan el colchón a la vista.
Sí.
Claro.
Dejan un buen rato lo dejan el colchón a la vista.
Incluso al sol.
Sí.
Que les dé el sol.
Sí,
eso
sí.
Es muy sano. Lo mismo con las sábanas.
Sí, sí.
Conviene sacudirlas bien.
Sí, sí. Y echarle un poco de ray.
Bueno, no. Yo todas las mañanas las sacudo bien. Primero saco la de arriba.
Sí, sí.
Y la de abajo.
Y la pone abajo.
No. La de abajo la sacudo.
Sí, bueno, ahí,
le dejo por
y
ahí.
Se sorprendería si lo ve al trasluz todas las cosas que empiezan a flotar en el aire.
Sí, vio todo lo que sale, que todas las partículas.
¿Y qué son eso? Son los sueños para
mí. No, creo que son pedazos de piel, porque el ser humano...
Sí, bueno,
¿usted qué es? ¿Una culebra?
El ser humano renueva la piel sin darse cuenta cada...
Todas las noches.
Bueno.
Sí.
Dice, entonces, en verano, cuando aprieta el calor...
Sí.
Y nuestro cuerpo transpira, dice, aconsejamos ventilarlo más todavía.
Sí, sí. Si en verano es tremendo. Incluso muchas veces, como uno transpira tanto, queda la aureola del cuerpo.
Sí, además, dice, una vez al año puedes colocar el colchón en posición vertical junto a una ventana durante 12 horas. ¿Se lo van a afanar?
¿12 horas?
Sí, y si tu casa se encuentra en un lugar de clima húmedo,
sí,
entonces este proceso 2 o 3 veces al año.
Señor,
sacarlo al sacarlo,
sacarlo.
Bueno, sí, es clásico. La gente, por ejemplo, si vive en los esteros de Liberá, que hay mucha humedad.
Sí, sí. El colchón está húmedo todo el año.
Bueno, por eso, tiene que sacar...
Sale mojada la gente.
Airearlo todo el tiempo.
Lo saca y se moja, porque el patio son los esteros.
Bueno, lo cuelga de un lado. No, además que cuidado porque se le meten los yacarés.
Sí.
Porque los esteros...
Abajo del colchón.
Sí. O por un agujero que encuentra se meten adentro.
Puede meter cualquier cosa, señor.
Pasa el aspirador.
Sí.
La aspiradora.
El aspirador.
No.
La aspiradora o la aspiradora.
Como mínimo una vez al mes. Para evitar la acumulación de polvo y ácaros.
Ácaros.
Ah, ácaros.
¿Sabe lo que se recomienda también donde van los pies? Meter la aspiradora ahí adentro.
En los pies.
Donde van los pies y ahí aspirar bastante todo lo que se junta.
su colchón es un basural.
Bueno, es una roña.
Escamas, aureolas, ácaros y bueno, cosas indeterminadas
van
a los pies.
Juntando cosas allá en el fondo donde van los pies.
Igual hay que limpiar en seco, es mejor, ¿eh? Ah, no. No se sabe si hay que limpiar en seco o en mojado, porque en seco se levanta mucho polvo.
Sí, bueno.
Y en mojado el colchón se te
queda húmedo.
De humedad, claro.
No hay que pegarle con eso que se le pegaba a las alfombras, ¿acuerdas?
Sí, con un palo.
Como una raqueta era.
Sí. Tiene un nombre.
Sí, de un mango largo.
Sí, tiene un nombre que es bueno para cometer asesinatos en las novelas de Agatha Christie.
¿Sí? Ah, sí, no sé cómo se
llama. Ahora nuestros oyentes ya nos van a decir.
Raquetín, quizás.
Sí, pero es más grande. Bueno.
Algo como apaleador.
Claro, sí, algo así debe ser. Ah. Y con eso que le pegas...
No atizador.
Atizador no.
No.
Atizador es para...
Para la estufa, la leña.
Bueno, hay que comprar una funda también.
¿Para el colchón?
Para el colchón, para que no se le... Y un hule.
Bueno, claro. Hay hoteles de ruta donde tienen un nylon.
No sé, yo no conozco.
No son de ruta ellos.
No, yo...
Yo no conozco esos hoteles, no son de ruta.
No,
señor.
Está bien, señor.
Que tiene,
diga lo que quiera.
Arriba tiene la sábana, pero abajo tiene una bolsa de nylon. Esto le va a costar muy caro a usted.
Nunca lo vi, la verdad que nunca lo vi.
Los hoteles para parar, para pasar la noche en la ruta, en medio de la ruta.
Si usted lo dice, qué viajante.
Bueno, acá dice... En tal caso conviene meter la funda en el congelador. De vez en cuando.
¿Ah, sí?
Para matar los ácaros, todos los microbios.
Ah, no sabía eso. Con el frío muere.
Se muere todo.
Espere que saco el gato primero que lo tengo guardado el bloque anterior.
Bueno, discúlpeme. En el caso de que hubiera alguna mancha en el colchón, que siempre ocurre.
Sí, puede haber.
Sobre todo cuando uno come.
Claro, uno come en la cama.
Señor, su cama es una asquerosidad. Bueno. También come encima de todo.
Y con la bandeja toma mate, se le cae el mate y queda una
bolita. Lo mejor es limpiarla cuanto antes, dice, con agua y jabón.
Sí.
Cuanto antes no son 2 años.
No. Enseguida.
Bueno, o utilizando un desinfectante, si es necesario... O acudiendo a la tintorería. A ver si va el colchón a la tintorería, señor.
Sí, es difícil. Doblarlo.
O a lo que pesa, aparte, para ir caminando por la vereda con el...
Con el colchón y con la mancha, además. Sí.
No, sí conviene rotarlo. Yo tengo un king size. Vio del máximo.
Sí, el ultra king.
El ultra king.
Es más grande que la habitación, casi.
Sí. 2x2. 2 metros por 2 metros.
Sí.
Casi que puedo correr.
Sí, claro.
Y eso hay que rotarlo de todas las formas posibles.
De un lado para otro.
Sí. Bueno, pero eso lo permite...
Como es cuadrado.
Es cuadrado, es como un dado.
No, pero cuidado porque incluso hay colchones que no se pueden dar vuelta.
Claro.
Que una parte tiene que ir abajo y la otra arriba... Siempre.
Sí, claro. Porque
como si fuera el asiento de un auto.
Porque tiene un suplemento ese.
No sé lo que tiene, señor.
Es un suplemento.
No sé.
¿Pero no tiene algo para sacarle el suplemento también?
No sé, ¿qué suplemento? Dice...
Son los somier, los famosos somier.
Los famosos somier, sí, señor.
¿Cómo hacer cuando uno tiene un somier? Le voy a hacer una consulta, ¿no?
Sí.
¿Y tiene rueditas abajo?
Sí.
Y a veces me pasa... Que aparezco en el medio de la habitación con el colchón.
Y bueno, porque usted se mueve, no sé por qué tendría que trasladarse de ese modo.
No, o está por ahí en plano inclinado el piso.
Esto no, por ahí al sacudirse, digamos.
Claro.
a lo que sea.
Para lo que sí, sea, está bien.
Yo no me meto en su vida.
No, 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 yo no le pregunté nada.
Y sí, por ahí, en medio de la noche, usted se sacuda, sea porque sueña,
no
sea porque por la realidad, lo que sea.
Sí, no sí. importa.
Usted aparece, está en el medio de la pieza. ¿Y qué hago yo acá?
Y
no se puede frenar.
Tenían, algunos traen freno.
Con freno, me lo venden con freno.
Algunos traen freno.
Yo le pongo sí. el freno de mano.
Cuando... Sí, tengo entendido que las heladeras que tienen ruedas tienen un freno.
Y tiene que tener.
Tienen un freno, no, sí.
Un freno.
Para ahora eso, eso por ahí, viste, la heladera empieza con el motor sí, a sacudirse mucho y usted se la ve aparecer en la puerta de la pieza. Sí. La heladera en medio de la noche.
No.
Mira, sí, está la heladera ahí.
Ahora estamos recomendando en la Cámara Argentina de las Ruedas.
¿Qué tal?
Ah, ¿qué tal? Buenas noches.
Poner ruedas a todo, por lo menos un par de ruedas. Lo que tiene cuatro patas, sí. en dos, poner ruedas.
Sí, sí, por favorece... los pesos son enormes.
Claro, para las mudanzas, todo.
Claro, claro.
Heladera, lavarropa, cama.
Todo, todo.
Todo eso con dos ruedas por lo menos. Todo. Ya le pusimos a las valijas ruedas a todo.
Claro, sí, sí.
¿Por qué no
ahora,
le ponemos?
Ahora sí, y antes todo tenía ruedas, fíjese.
Menos las valijas.
Muchas mesas tenían ruedas.
Sí.
Los sillones, los pianos.
Los pianos, claro.
Pero eran ruedas que se rompían.
Yo tengo sillas con ruedas.
Se rompían y quedaban cuadradas, sí.
Yo tengo sillas con ruedas.
¿Sí?
En el comedor de mi casa.
¿Todas tienen ruedas?
Las que son del mismo modelo, sí.
Pero es peligroso.
Sí, no me diga que usted tiene sillas de distintos juegos.
Sí, 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 tengo. Pero algunas, que las que tienen ruedas, unas rueditas chiquititas.
Pero, ¿y eso no se distancia de la mesa de pronto?
Sí, eso es lo que pasa, sí, sí.
Sí, sí, se va moviendo un poco.
Se va moviendo.
Sí.
Un plato...
Tiene, al mitad de la comida tienen que regresar.
Sí, claro, sí, sí. Se va yendo.
Pero es lindo cuando usted se quiere levantar de la mesa, tira la silla.
Claro, si usted no se levanta, por ahí va a la cocina,
sí.
y en vez de levantarse, va en silla.
Sí.
Va
allí,
claro, qué lindo.
Sí, se lleva.
Bueno, a mí me gusta ahora que hay unas zapatillas con ruedas, las vio que tienen
sí, sí.
una rueda cada una.
Patines.
No, no.
Ah,
en una rueda nada más.
Una rueda que se desliza, lo usan los niños.
Sí, ¿para qué? Para romperse la crisma.
¿Y no, cómo hacen?
Van caminando y en el talón
sí.
tiene una rueda. Que si
fue
quieren,
peligroso.
Peligrosísimo. Directamente es un acto suicida.
Sí, sí. Pero se puede ir para adelante. La
claro.
Lo maneja bien. Y tiene luces además.
¿El niño?
La zapatilla. Sí. Le hace luz. A los chicos les gustan las cosas... Así, grasa.
Con ruedas y...
Sí, sí, con ruedas y luces.
Y luces. Ahora, es importante no saltar sobre el colchón, señora.
Sí. ¿Para qué me lo compro?
Dice, y concientizar a los niños para que no lo hagan. Asimismo, si necesitas ponerte de pie sobre el colchón...
Sí, por
no importa para qué.
No, está
no
bien.
Importa, bueno. Para cambiar una sí, bombita, claro. ponele.
Sí, bueno, está bien, no le preguntamos. Padre.
Bueno, pero puede ser también que usted
sí.
vio que a veces la pareja...
Sí, por ahí la mujer dice, ¿cómo me queda esto?
Sí, y se sube arriba del colchón.
Y...
O bueno, la pareja ser. Entra en una etapa de tedio venéreo.
Sí, sí.
sí.
Y dice, ay, estoy harta, siempre...
todo igual, la rutina.
Rutina, sí. qué sé yo. Y se me voy a parar arriba del colchón,
sí.
etcétera.
Bueno. Bueno, está bien, señor, está bien.
Entonces usted se para arriba del colchón y cuando quiere dormir después ya no puede.
No, ¿sabe qué? Conviene poner una tabla.
¿Una tabla?
Una tabla.
¿Voy a poner una tabla? ¿Voy sí. a refocilarme con mi mujer arriba de una tabla?
No, pero primero...
romper la crisma.
Primero
es un faquir.
No, la pone para parar. La pone para pararse.
Sí.
Por ejemplo, la tabla de planchar.
Sí.
Es que yo no tengo tabla de planchar porque plancho arriba de la cama.
Bueno, pero entonces.
¿Usted no plancha arriba de la cama?
No, ¿cómo no? ¿Cómo? Plancho arriba
siempre.
De la cama. Entonces,
yo en la mesa del comedor.
Está bien, señor, haga lo que quiera.
¿Cómo haga lo que quiera? Como bueno. los locos nos trata.
No, señor, pero digo, con una tabla no ejerce presión sobre el colchón. La presión se reparte en toda la superficie de la sala.
Claro, como una tabla de surf.
Sí,
también
sí.
puede poner una tabla de surf.
Tiene razón. No.
Sí, señor.
Bueno, acá dice, el colchón tiene que tener la base también adecuada.
Sí, sí, sí. Sobre todo los que son somier, está dividido en dos partes.
Sí, la... abajo, el elástico, vamos.
Ah, bueno,
claro.
Sí.
Tiene que ser de la misma medida, no puede poner un colchón muy grande y un elástico chico.
Un chiquito, y usted dice, cada vez que se acerca a los bordes, se le levanta por el otro lado. Claro, no, claro. Tiene que casarse nada más que para que no se le levante el colchón.
Tiene que ser lo de la parte de abajo, tiene que ser igual a la de arriba.
No deja de ser un buen motivo para casarse.
Sí, sí. Hay que decir que con los años, en general, el colchón empieza a presentar un hoyo.
Sí, claro.
En el medio.
Los resortes del medio se empiezan a desgastar.
Claro.
Y sobre todo si el peso de la persona es grande.
Claro, claro. Y cuando claro. duermen dos personas en el mismo colchón, resulta ser...
Sí, se empieza a hacer en el medio.
Caen en el mismo hoyo del medio.
Sí, sí.
Y están los dos amontonados
no
ahí.
Pueden salir.
Y no pueden salir.
Sí, sí.
Eso es la causa del fracaso de más de un matrimonio.
Sí, o la permanencia.
O de la permanencia. Sí, también.
O de ambas cosas.
Obliga a estar juntos todo el tiempo.
Claro, porque está de todo.
Y sigue habiendo el colchonero.
El colchonero, no sé, porque ¿quién que lo limpiaba? ¿Qué hacía?
Pero
que
a tu casa.
Lo arreglaba.
Creo que lo cosía también, claro, aguja de colchonero.
Los que eran de lana, solo de lana, sí. O qué sé yo, el tipo hacía una operación con la lana que se llamaba cardarla.
Sí.
O algo así. Y lo pasaba por una máquina.
Por la parte de afuera, digamos, sí. Del colchón.
No.
Adentro.
Sacaba la lana.
El relleno.
Adentro.
Y metía la lana en una máquina que la hacía más esponjosa.
Claro.
La desparramaba un poquito.
Si no le quedaba
volvían a llenar.
Le quedaba pelmazado la
lana. Claro, claro. Claro.
No, pero
y eso lo hacían en tu casa. Venían a tu casa y en el patio hacían semejante desastre.
Muy bueno.
Sí, sí. Eso era una forma
de... Claro, porque se iba agarrotando.
De vida espantosa sí. Que había antes, señor.
Sí, sí, la verdad que son sobrevivientes.
Bueno,
pero ahora hay colchones de última tecnología.
Incluso, le digo una cosa. Gente que no quiere gastar mucha plata, se compra de colchón. Los colchones inflables actuales son espectaculares.
No, señor.
¿Inflables? No.
Inflables.
Se acuesta
espectaculares.
Y se va todo el aire...
No, pero tiene que estar inflado.
Sí, en 10 minutos
pero,
se desinfla.
No, me parece que eso es muy, muy, muy duro.
Es feo, la ¿sí? sensación es horrible.
Incluso algunos vienen como de terciopelo afuera.
Sí, tiene una felpa.
¿Usted me parece que tiene unos gustos en
no,
materia de colchones?
Eso es para...
¿No tiene una cama de agua o redonda?
Eso se trae una felpa para que no se deslice. Sí. Si usted lo usa con bolsas de dormir, es para emergencia.
Bueno,
no es para vivir arriba.
Digo que ya vienen con un lujo y que una no sé. Muy buena alternativa.
Bueno, sí, no sé.
Hay son algunos, muy caros los colchones. Sin embargo, algunos médicos sí. Recomiendan dormir en el suelo.
Sí, eso es algo que se fue cambiando a partir de los años. Antes se usaba el colchón muy blando. Hasta que se dieron cuenta que era peor que el duro. Ahora
duro.
Se usan muy duros.
Y ahora muy duro, y así.
Que parece realmente una tabla.
No, vio que cada
usted se acuesta arriba y ni se mueve el colchón.
Bueno, pero ahora hemos tomado ejemplo de las hueveras.
Sí.
¿A qué se refiere?
Y sí, que se toma... ¿cómo son las hueveras?
No tengo idea. No sé a qué se está refiriendo, insisto.
Trae... Es algo de una prenda.
Ah, la heladera.
No, señor, huevera.
Que eran personas que vendían huevos.
Sí,
una película argentina acerca de unas mujeres con Tita Merelo.
Sí. Las hueveras.
Las hueveras.
No, estas son las
vendiendo huevos todos los días, muchachas.
Las cavidades donde ponemos los huevos, señor.
Sí.
Se llama huevera.
Claro, tiene que tener una cierta protección para que no se rompan los huevos.
Exactamente. Sí. Bueno, eso mismo, la superficie de un colchón, de una almohada, le hacen como esas cavidades.
Ah, yo me compré una almohada así.
Claro, y entonces son hueveras.
La tuve que tirar, señor.
Pero si es ergonómico.
Creo que sea.
Que era, ergonómico. Era económica, era barata.
No, no ergonómico, señor.
¿Por qué ergonómico?
Sí. Sigue la forma de su cuerpo.
Tengo entendido que tiene memoria, se llama memoria inteligente.
A mí no me conviene una almohada con memoria, no.
colchón con memoria. Sí, hasta el canal.
Adivina quién estuvo aquí.
No.
No, eso es ideal para el cuerpo porque se adapta a su propia anatomía. Y son las viscoelásticas también, las almohadas viscoelásticas.
Yo creo que esas son cosas que dicen los vendedores y que después no se verifican en la realidad, señor.
No,
yo me compré una almohada que era como todo lo que dice usted.
Sí. Sí.
Y me levantaba, estaba con la cabeza así dura para adelante.
Sí. Hay algo muy tremendo con el tema de la almohada. Yo duermo boca abajo.
Ajá, felicito.
Me habían dicho.
Bueno, sí. ¿Qué quiere que le demos a Martín Fierro?
Y la almohada.
Sí.
Es incómoda.
Bueno,
para
es que
duerme boca abajo.
¿No probó con una almohada con un agujero?
Claro,
claro, como lo masajista.
Que vender de sí. Ella.
Como la cama de masajes.
Como la cama del masaje, claro. Efectivamente. Una cama con. O el colchón, quizá mismo, con claro. Un agujero.
Pone la jeta ahí de
claro.
Adentro del agujero.
La almohada con el agujero está bien también porque usted se puede levantar
sí.
Y es gracioso sí. Que la almohada se le queda.
Claro.
Se le queda alrededor de la cara y usted mira a su novia y hace unos gestos y su novia se enamora más todavía.
Sí. No, y bueno, y creo que también está bueno porque uno, yo en el caso mío uso anteojos. ¿Puedo dormir con anteojos?
Claro.
Con la almohada con agujero.
¿Y para qué quiere dormir con anteojos?
Bueno, a lo mejor, como hemos dicho aquí también varias veces, debajo de la cama, aprovechando el agujero
sí.
Del colchón y aprovechando los anteojos, pone un libro
sí.
Sí.
Y puede leer.
¿Y cómo
da vuelta la página?
Que pone un tipo abajo.
Es muy difícil.
Un amigo.
Hay siempre en la misma página.
Que le va dando vuelta a la página. Usted le hace un chistido, por ejemplo.
Claro. Si no instala un sistema de roldanas, va pasando como un papiro. Ah. Pero eso es más sofisticado.
Bueno, ¿qué le parece si nos vamos preparando
sí.
Para el cierre del programa, el cierre musical?
¿Se viene el sordo?
Sí, vino el maestro y con Manuel Moreira también, así que si quieren los hacemos pasar.
Muy bien.
Pausa.
La radio con más crecimiento también crece en la web. Entra a radioam750.com.ar y haz un clic en tu vida. Contenidos exclusivos, podcast únicos, radio en vivo y los mejores momentos de AM750 para que los vuelvas a escuchar y puedas compartirlos con el mundo. Radioam750.com.ar La otra página en la web.
Podés tener una idea redonda o que tenga otra forma. El tema es que funciones, como Banco Credicop, que te da las mejores promociones, ahorro y cuotas en miles de comercios y millas, para que puedas viajar. Sumate a Credicop, una idea que tiene otra forma y que funciona. ¿Tenés Credicop? ¿Tenés quien te acompañe? Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Más información en www.bancocredicop.coop.
Ya llega el mayor acontecimiento cultural de Latinoamérica. La Feria Internacional del Libro de Buenos Aires te espera del 25 de abril al 13 de mayo en La Rural. Información y venta de entradas en www.el-delmediolibro.org.ar. Organiza Fundación El Libro.
Hay otra música. Hay otra sangre. Hay otra caricia. Hay otra piel. Hay otra forma de sentir.
Hay otra radio.
Tu esperanza es nuestro motor.
Es nuestro motor.
AM750. Una señal.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en los estudios de la radio.
Atención a este anuncio, a esta solicitud. Se necesitan 50 donadores de sangre de cualquier tipo. Pueden presentarse en el Hospital Argerich de 8 a 10:30 horas en planta baja, consultorio 83. Esto es para Sergio Nicolás González, que debe recibir un trasplante de riñón e hígado. Insisto. 50 donadores de sangre de cualquier tipo, Hospital Argerich, de 8 a 10:30, planta baja, consultorio 83. Muchas gracias.
Y si quiere lo hace pasar al maestro que está ahí tomando frío como Moreira. Y ya llega a los estudios de AM750, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Ganser. Acompaña esta noche, compañero, querido maestro, la voz de Manuel Moreira. Buenas noches, maestro. Sí, sí, instálese nomás. Buenas noches, Moreira, ¿Cómo le va?
Bien, acá.
¿Cómo andan las cosas?
Sentándome por acá.
Bueno, muy bien. Ahí, no, por favor, porque ese asiento está roto, siéntese en el otro que...
Pero en el otro está el señor Guirespi, lo corro.
Bueno, hágale un lugar.
Bueno,
hágalo
por favor.
Hágale un lugar.
Moreira.
Bueno, a ver, tenemos muchos pedidos hoy, algunos que han llegado al Facebook de La Venganza Será Terrible, que es La Venganza Radio, y otros de nuestro WhatsApp. Varios coinciden en Sueño Querido, por ejemplo. Bien.
Los 20 abril en Nueva York, y ya deseaba recorrer el mundo que me ilusionó. En su pesar lloró de pena, y en la ala de mi sueño abandoné el hogar. El porvenir interrogué, y aunque me dijo el sabio que lo juro, proseguí con fe. Soñaba el sol de mis primeros años, sin ver los desengaños, pero desperté. Sueño querido de mi tierna y bella juventud, fuiste espantado por tener la ingratitud. Solo me queda de tu mágico esplendor el yelmo roto de triste soñador. Por eso cuando llega mi alma al cumbre doblar de las campanas, me dan ganas de rezar. Sueño querido, ha pasado tu carroza, para siempre ya te has ido y no volverás.
Atención, que aquí nos invitan para el viernes,
sí.
Este Viernes Santo. Karina Biorlegui,
sí, y Federico
Mirraji,
¿a dónde?
Se van a presentar en el Teatro Monteviejo, ahí en el Abasto,
sí,
en la Valle 3177.
Antes se llamaba de otra manera.
Sí,
sí, sí. Del viejo mercado.
Claro, el viejo mercado, y ahora es el Espacio Monteviejo.
Sí, el Teatro Monteviejo, sí, sí, que tiene el nombre de una bodega ahora.
Sí, sí.
Que le sirven ahí los vinos. Ahí está el vino de
Guillermo. ¿Vos?
Sí.
¿Está ahí el video?
No, todavía no está ahí.
Va a estar. Ah. Pero bueno, a ver si se apura, viejo.
Bueno,
pero,
bueno.
Pero queremos tomar.
Bueno, van a estar Karina, Biorlegui y Federico con estos tangos estofados.
No sé con qué va a estar. No sé cuál será el repertorio, pero me imagino.
Tangos y fados.
Tangos y fados, perfecto. Entonces, el viernes 9 de la noche, no se lo pierdan, Teatro Monteviejo, la Valle 3177, la Biorlegui y el Mirraji.
Eso.
Ambos allí. Y creo que Guirespi, usted también tiene show.
Sí, voy a estar en San Cristóbal, Santa Fe, atención, una hermosa ciudad.
Bueno.
San Cristóbal, Santa Fe, el viernes.
¿El viernes a qué hora? ¿Tarde?
Tardísimo, muy sí, tarde, muy tarde, sí. A la noche.
Después
sí.
De aquí.
Sí. Casi que va para Santa Fe.
Sí, cuando llega el vuelo prácticamente.
Casi que el sábado.
En un lugar que se llama Afrodita, atención.
Afrodita, ah, San Cristóbal, Santa Fe, donde está la crema santafesina. Ahí se va a presentar Guirespi. ¿Y el sábado en dónde?
En Palermo, sí, en Palermo. En la casa... En la casa de...
Sí, señor.
Mientras le voy diciendo, en Gorriti Art Center.
Gorriti Art Center, donde está la crema de Palermo.
En la calle Juan B. Justo, 1617.
Pero sí, ¿y se llama Gorriti?
Gorriti Art Center, la calle Juan B. Justo.
Calle Gorriti.
Qué difícil esto.
Al dueño le llaman Gorriti, sí. Por eso. Porque habla siempre de gorra. Sí. Y le quedó Gorriti. ¿Qué hace Gorriti?
No, bueno, pero es por las calles, yo no sé. Además, cuidado a esa altura, porque tiraron abajo el puente de Juan de
Sí, Juan. Y sí. Todas las calles se cambiaron.
Es un...
Sí, sí, quedaron cruzadas las esquinas. Sí. Y que viene por Godecruz, cruza Córdoba,
sí.
Y aparece en Serrano.
No, sí. Oh, sí. Pero... Desconoce el lugar, ¿vio? Que
sí,
viene.
Sí.
¿Qué es esto? Pero bueno, entonces iré sí. El sábado ahí en Gorriti Art Center.
En la calle Juan B. Justo.
Muy bien, perfecto. Es imposible perderse con todas las precisiones que hemos dado. Los Jamines de San Ignacio le habían pedido.
Bueno,
sí, a ver si lo podemos hacer.
Lindo es el sol de mayo, tú eres más linda por tenia amada. El domingo de Ramos en San Ignacio por la mañana. Hombre jazmines, jazmines blancos, y al decirle a tu parda que te lo diera, me miraron las negras de la recoba con cara extraña. Brilló el lucero de la mañana, a Carmen la mulata de la recoba le dio una carta. Para tus manos, sin decir nada, adentro iba un anillo de oro y de plata, y Carmen me la trajo la misma noche, siempre cerrada. Se nublarán tus ojos bajo la sombra de tus pestañas, y cuando fusilaban a aquel muchacho casa en la plaza de la victoria, vi que llorabas y que el muerto tenía jazmines blancos, esos que yo te enviara entre sus manos ensangrentadas.
Para Alfredo le piden Arrabal Amargo.
Arrabal, el clásico, que más clavado, ¿no?, en una cruz.
Arrabal Amargo metido en mi vida, como la condena de una maldición. Tu sombra perdura mi noche sin sueño, tus horas se clavan en mi corazón. Con ella mirando no vi tu tristeza, tu barro y miseria le llega mi luz. Y ahora vencido arrastro mi alma clavado a tus calles igual que a una cruz. Rinconcito arrabalero, con el toldo de estrellas de tu patio que quiero, todo, todo se ilumina cuando ella vuelve a verte y mi vieja madre selva estar en flores para quererte como una nube que pasa. En sueños se va, se va, no vuelven más.
Bueno, muy bien, hoy no están el resto del trío sin nombre, así que los que son del trío los voy a descartar.
No sé, sí, haga lo que quiera, señor.
Y no, lo paso a otra, para otro momento. A ver, le piden Blowing in the Wind.
Eso, Blowing in the Wind, eso, de Bob Dylan. A ver, lo vamos a intentar.
Qué lindo, Bob Dylan, a ver.
Bueno,
before you can call him a man. How many seas must the white dove sail before she slips in the sand? Yes, and how many times must the carnivores fly before they forever bend? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Isn't how many years can a mountain exist before it's washed to the sea? How many years can some people exist before they're allowed to be free? Isn't how many times can a mountain exist? Pretend that he just doesn't see. The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
Y si usted trajo la trompeta,
sí. ¿Dónde está?
Quizás podríamos pasar a un repertorio de caños.
Muy bien.
Póngale la, la pipeta esa que le pone, a ver. Sí. Ah. Ah, muy bien. Lo que es laburar en una radio de jazz, qué lindo. Las selecciones de Blue Note y sale eso.
Muy bien. ¿Qué pidieron?
A ver, hay muchos pedidos. ¿Qué quieres hacer? Blue Moon, por ejemplo.
Ah, Blue Moon. Sí, sí, qué bien.
Bueno. Esa trompeta,
qué bien.
Y bueno, debemos marcharnos, quizás también con repertorio trompeteril.
Bueno, con todo gusto, sí, sí.
A mí me gusta esa de cuando los santos vienen marchando.
¿La versión rápida o la lenta?
La rápida.
La rápida, vamos.
Vamos con la rápida.
La rápida con todo. Dele.
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches.
¿Quieres escuchar AM750 desde tu celular? Entra a Google Play y bájate la aplicación de Radio AM750. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación, estés donde estés. AM750. La otra página en tu celular.
No puedo recordar. radio con más crecimiento también crece en la web. Entra a radioam750.com.ar y hace un clic en tu vida. Contenidos exclusivos, podcast únicos, radio en vivo y los mejores momentos de AM750 para que los vuelvas a escuchar y puedas compartirlos con el mundo. Radio AM750.com.ar. La otra página en la web.